cuesta entender que volvamos a hablar de una empresa de la cual en un principio Paola fue aquí, en la W, donde comenzó la denuncia por lo que hicieron mal, le quedaron mal al país y ahora pues llegan con ganas de repetir, pero en Barranquilla, ¿no?
Sí, señor Juan Pablo, y es una historia que llama bastante la atención por la forma en que se ha hecho todo este proceso, el proceso para construir el acueducto del mar, que fue un proyecto que prometió con bombos y platillos el expresidente Iván Duque, y lo hizo también con la gobernadora de Atlántico, la señora Elsa Noguera. Le voy a contar la historia cronológicamente para que lleguemos entonces a esa parte en donde estaría presente esta empresa sancionada, investigada y envuelta en escándalos de corrupción, no solamente en Colombia, sino también en otras partes del mundo, Juan Pablo.
¿Eso significa que por ahora usted nos va a mantener en suspenso con el nombre de la empresa?
Sí, pues le voy a contar la historia empecemos a ver.
Como usted quiera, Paola.
Todo lo que ha pasado en medio de este proceso de contratación, que como le digo, es el para la construcción del sistema de acueducto regional del Mar de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia. El 16 de diciembre del año 2020 se firmó el convenio, vamos a ver entonces ya nuestros primeros documentos, entre el presidente Iván Duque y la gobernación del Atlántico, porque esto nace de un convenio interadministrativo entre la nación, en el que la nación pone el 70% de los recursos, y la gobernación, la nación, estamos hablando del Ministerio de Vivienda, que pues es quien maneja todos estos temas de acueducto, de alcantarillado, de agua potable, y la gobernación del Atlántico, que puso en ese momento 30%. Ahí estamos viendo entonces cómo en ese momento lo que dijeron tanto el presidente como la gobernadora Elsa Noguera es que esto solucionaba todos los problemas de agua potable en esa región del país. Y por eso, si usted ve ahí, estamos hablando de más de 190,000 millones de pesos que cuesta esta obra. Sin embargo, en esos primeros documentos o gestiones que se hicieron después de la firma de este convenio, se estableció que la construcción de este sistema de acueducto la iba a ejecutar el distrito de Barranquilla. Sin embargo, por una extraña razón, en marzo de 2021 se decide que la entidad ejecutora ya no va a ser Barranquilla, sino que la entidad ejecutora del convenio va a ser la misma gobernación, la que está poniendo el 30% de los recursos, es la que va a ser la entidad ejecutora. Ahí estamos viendo entonces cómo se cambia. En este documento que está dentro del proceso, se justifica el cambio y la gobernación decide que quien va a ejecutar o va a gerenciar este proyecto va a ser la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla, también conocida como Edubar, que recordemos es una empresa mixta que se la pasa pues haciendo este tipo de procesos.
Eso significa, Paola, que a través de Edubar, pues no solamente adelantan o podrían adelantar esta contratación, sino que podrían eventualmente volarse todos los procesos de transparencia, por ejemplo, Colombia Compra Eficiente o la famosa Ley 80 de contratación.
Sí, señor.
¡Ay, qué maravilla!
Pero mire, Juan Pablo, antes de mostrarle esos problemitas que tendría el contratar a través de Edubar, quiero que veamos justamente este documento 4, en el que, pues, según nuestros colegas allá en el departamento de Atlántico, así es como ha funcionado toda la gobernación de Elsa Noguera. Ella ha puesto o ha contratado la mayoría de los procesos, casi un tercio de la mega contratación, a través de empresas mixtas. Esto lo sacó la Contratopedia Caribe, nuestros colegas de la Contratopedia Caribe, y ahí demuestran cómo Edubar se ha ganado muchísimos procesos por miles de millones de pesos a través de esta forma que tiene tan particular de contratar la gobernadora Elsa Noguera. Pero además, Juan Pablo, entonces abren ellos el proceso, y es importante decirlo como usted lo mencionaba, pues que Edubar no tiene que cumplir con Ley 80, no tiene que cumplir con
contratación privada.
Exactamente, y por eso cuando abren el proceso dejan muy claro que lo van a hacer a través de SECOP 1. O sea, uh-huh. Eduard ya empieza a contratar y lo empieza a hacer a través de SECOP 1, porque en el SECOP 2 pues podrían participar muchas empresas, incluso hasta si están en la China, uh-huh. en otros lugares del mundo. En SECOP 1 no tienen que poner toda la cantidad de papeles que se deben poner okay. cuando se hace el proceso a través de SECOP 2. Y deciden que el proceso va a ser por 186 mil millones de pesos. Aquí en este documento número 6 vamos a ver entonces el valor del proceso que el año pasado se abrió por primera vez, se declaró desierto porque los oferentes no cumplían y se vuelve a abrir entonces en julio de este año, y en esas estamos porque apenas ha pasado solo un mes. Llama la atención entonces que una vez se abre este proceso de contratación se presentan tres consorcios, y dentro de esos tres consorcios hay uno en el que está la firma Mota Engil. Mota Engil, que seguramente a usted...
¡Qué mal recuerdo!
Sí. Ahí está el nombre, está Mota ahí. Engil. Perdóneme, Paola, porque aquí tengo yo que saltar rápidamente a don Mauricio para que nos recuerde...
No, yo tengo aquí los
recuerdos. ¿Usted tiene el souvenir?
Sí,
ah,
señor.
Bueno, Paola, entonces háganos usted, tranquilo. Refresquenos la memoria con Mota Engil, que para hacer breve el cuento, le quedó mal al país entero con la construcción de unos megacolegios en distintos lugares del territorio nacional.
Mire, vamos a ver el documento número 8 para que conozcamos quienes hacen parte de uno de los tres consorcios que está participando para ganarse este acueducto, el acueducto del mar. Se llama Consorcio Acueducto Norte y están Colombia ME, SAS, Mota Engil Perú, sucursal Colombia, y Constructora FG. De la Constructora FG, que es el documento número 9, porque ya les voy a hablar de Mota Engil, pero de la Constructora FG también tenemos que hablar porque aparece el señor Francisco González Nule, su esposa Beatriz Garcés Nieto y otras personas que comparten apellido González y un apellido muy reconocido en la costa colombiana, que es el apellido Nule. Ya ahorita le voy a hablar de esa Constructora FG, pero volvamos entonces a Mota Engil. ¿Quién es Mota Engil? Una empresa multinacional, específicamente de Portugal. Aquí ya estamos viendo entonces en el documento número 10 todos los artículos periodísticos, las investigaciones, e incluso como desde aquí, desde la W, se dio a conocer que esta empresa, que fue la que se subcontrató para la construcción, o la que se contrató mejor para la construcción de varios colegios en las diferentes regiones del país, incumplió. Uh-huh. Incluso, Juan Pablo, la W denunció que esta empresa, la W, nuestra colega Paula Bolívar, había sido contratada para la construcción de más de 50.000 aulas para niños en extrema situación de pobreza y más de 200 colegios. ¿Y sabe cuántos entregaron? 17. 17 colegios. Y el resto los dejaron sin.
Sí, es que aquí, es que por eso yo quería darle paso a Mauricio, porque Mauricio, ¿cuántas veces en su sección de Usted Estudiaría Aquí o de Elefantes Blancos, más bien, nos ha llevado a los colegios que dejó ni siquiera medias? A veces son las varillas nomás lo que dejó Mota Engil listo de esos más de un centenar de colegios, más de 150 colegios, casi 200, que no le entregó a Colombia, Paola.
Claro, y esos fueron identificados en Santander y uh-huh. otros en Risaralda.
No, pero
en todo el país. En todo el país, creo que hay en Huila, creo que hay en Antioquia. Hay en muchos lugares. Bueno, Paola, y entonces...
Y bueno, aparte de esas denuncias porque Mota Engil subcontrató a muchas empresas y nunca cumplió, esto incluso hizo que la W se ganara un premio de Asocajas por haber demostrado toda la corrupción en la infraestructura educativa del país, pues están ellos también involucrados en los temas de Odebrecht. Incluso en una nota, en esta nota que vamos a seguir viendo aquí, los artículos de prensa, vemos cómo Mota Engil estuvo presente o participó también en el tema de la construcción de la Petar Salitre en Bogotá, que también tuvo problemas, o en el tema de la estación elevadora Canoas para Soacha y Bogotá, y por supuesto en el conocido escándalo de Odebrecht, donde también aparece la filial de Perú, porque recordemos, esta es una empresa portuguesa, y la que se está presentando ahora en este proceso para el acueducto del norte o el acueducto del mar es esa misma empresa.
Pero, Paola,
la Mota Engil filial Perú.
Después de haberle incumplido al país, ¿cómo es posible que Mota Engil de repente pueda reaparecer para tratar de contratar con la ciudad de Barranquilla, particularmente con esta entidad que está lanzando esta convocatoria.
Para ganarse además 186 mil millones de pesos, Juan Pablo. Esto es casi que lo mismo como si Odebrecht se presentara nuevamente a un proceso de contratación
¿no
tan
sanción?
Grande.
De todo ese escándalo
Colombia.
No pasará nada, sí. Es que
¿pero no hay sanción o qué pasó?
No se entiende por qué la entidad que está contratando pues permite, habilita que este oferente siga participando teniendo en cuenta pues todos estos antecedentes. Pero además le decía que dentro del consorcio o los que quieren hacer este acueducto en conjunto con Mota & Gil está la firma constructora FG. En este documento número 11 vamos a recordar un artículo de La Silla Vacía en donde nos contaban quiénes eran los consentidos de la contratación de Jaime, o quiénes son los consentidos de la contratación de Jaime Pumarejo, el actual alcalde de Barranquilla, que son los mismos que estaban siendo beneficiados por el alcalde Alejandro Char cuando estuvo al frente de la administración de esta ciudad. Y ahí entonces aparece en el documento número 12 la constructora FG, que según este artículo de La Silla Vacía, recordemos, es una empresa que dice tener 30 años de experiencia, cuyo dueño es el ingeniero Francisco González Nule, y fue uno de los megacontratistas beneficiados por Alejandro Char en su segundo periodo en la alcaldía. Esta firma además hizo parte del consorcio al que se le adjudicó la canalización del Arroyo Hospital, que tuvo retrasos y hasta el año pasado no pudo evitar las inundaciones. Pero además, esta firma estaba también metida en el consorcio Rivera Este, que recordemos es el consorcio de la polémica vía de la prosperidad, que nunca se entregó o que se entregó mejor con muchos años de retrasos a medias y que también pues tenía como representante legal al señor Gary Spitia, que es amigo personal de Alex Char. Y eso no es todo. Incluso este año, hace unos meses, nuestra colega Andrea Payares en Barranquilla denunció que a pesar de unas inversiones de 80 mil millones de pesos, seguían las inundaciones en los arroyos de Barranquilla que están a cargo de la firma FG. Mejor dicho, se juntaron dos contratistas FG con Mota & Gil y por eso llama mucho la atención, hay mucha preocupación. Increíble. Y eso no es todo, Juan Pablo, le tengo un dato más.
Listo, pero antes, Paola, ¿qué probabilidades hay? Porque esto es una convocatoria. En principio habría otros interesados en llevarse este contrato de 186 mil millones de pesos para el Acueducto del Norte.
Las probabilidades de que se lo gane este consorcio son todas, Juan Pablo, porque son tres, como le digo, que están participando, tres consorcios, y en uno de esos está el zar de las basuras, el señor William Vélez. Sin embargo, ellos presentaron muy mal su oferta y por ende puede ser descalificada lo más pronto posible porque pues parece que tiene muchos errores. Y el tercer oferente es una firma muy pequeña que no tiene pues posibilidades ni lo que tiene Mota & Gil para llevarse este contrato. Quisiéramos que no, porque ¿cómo se lo van a dar a una empresa, una multinacional tan cuestionada, sancionada y hasta involucrada en escándalos de corrupción?
Pero todo pinta que sí.
Pero todo pinta que sí, Andrea, y es lo que puede pasar este viernes cuando la gobernación y a través de Eduard se entreguen este contrato. Pero hay una cosa más que llama la atención y que hemos descubierto revisando el proceso, Juan Pablo, y es que Mota & Gil, junto con sus socios FG y ME, acreditan una experiencia en este documento número 13, le voy a mostrar, que no tiene nada que ver con la construcción de acueductos. Ahí están los 5 contratos, que ellos muestran para poder ganarse este contrato. Y cuando uno revisa los requisitos mínimos de experiencia según el pliego de condiciones de este proceso, pues dice claramente, y lo vamos a ver en el documento final, el número 14, que deben acreditar proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de construcción de acueductos. Si usted ve en los 5 proyectos que están
pero
ahí,
entonces
dice
entonces ahí quedan descalificados.
deberían, pero los habilitaron pese a esto.
Ah, están habilitados, increíble.
Y sobre todo es la habilitación pese al escándalo, porque ellos podrían reservarse.
Pese a los requisitos que exigen el pliego y pese al escándalo, Andrea, las dos cosas, porque si usted ve en esos cinco contratos que les estaba mostrando anteriormente, hablan de construcción de andenes, de otro tipo de obras civiles, pero nada que tiene que ver con construcción de acueductos. Mota-Engil nunca ha construido acueductos y por eso es muy extraño que ahora se le quiera entregar este proceso tan grande a esta firma.
Paola, ¿esto cuándo tienen que determinar quién se lleva el contrato?
El viernes es la adjudicación. Este viernes 2 de septiembre es la adjudicación, sí señor.
¿Y qué dicen los señores de Eduard?
Los señores de Eduard, ya le voy a decir, la gobernación también nos ha enviado una respuesta frente a por qué se escogió a Eduard como la firma ejecutora de este proceso. Nos aseguran que Eduard es una sociedad de economía mixta que ha sido reconocida por toda su experiencia operativa, que tiene capacidad jurídica y que incluso hacerlo por esta vía garantiza la transparencia del proceso. Eso no es cierto porque precisamente todo se están volando la ley 80. Que además ellos son especializados.
Régimen privado, es que esa es la clave. Régimen privado versus régimen público. Los señores de Eduard funcionan bajo el régimen privado.
Sí, señor. Y por eso Eduard es, nos dicen, además de la gobernación, que es una empresa especializada y que además la gestión de ellos es efectiva y que es muy técnica, entonces que por eso también los escogieron y finalmente por su experiencia y su idoneidad, porque ellos se encuentran acreditados en los estudios y documentos previos que precedieron la celebración del contrato que se suscribió por parte de la gobernación con Eduard. Por su parte, Eduard, hay un dato que es muy importante decirlo, Juan Pablo, y que también lo reveló en su momento La Silla Vacía, tiene el 74% de su composición accionaria en el distrito y el departamento del Atlántico y el 26% es privado. Por eso decimos que es una entidad mixta, sí, el 74% es del Atlántico y de la Alcaldía de Barranquilla y el 26% es privado. Pero ¿sabe quiénes son esos privados que hacen parte de ese 26%? La Sociedad Portuaria Río Grande, que tiene como accionistas a Supertiendas y Droguerías Olímpica, que son pues los señores de la familia Char.
Eduard, ¿le mandó algún comentario al respecto?
Eduard no nos ha respondido todavía, Juan Pablo. Seguimos insistiendo. Sobre todo, pues entendemos que el proceso está llevando su curso y que se va a entregar el viernes, pero la pregunta puntual para Eduard es ¿por qué se habilitó a unos señores que no cumplen con la experiencia y que además tienen un pasado tan cuestionado como lo son los señores de Mota-Engil?
No, pues si quieren nosotros les pasamos todo el reportaje de Paula Bolívar sobre lo que hizo Mota-Engil y cómo dejó en suspenso casi 200 colegios a lo largo y ancho del país.
Eso no
para
es idoneidad, para que
les refresquemos la memoria, aparte de lo que señala Paola, que no tendrían la experiencia necesaria. Bueno, vaya menudo el mediodía en Sigue la W. Y hacemos una pausa porque ya nos vamos a Sigue la W en digital para hablar de la asamblea cocalera que ha sido convocada por el presidente Gustavo Petro. Esto es en el Catatumbo. ¿En qué consiste? ¿Cómo funcionaría? Eso lo vamos a ver en Sigue la W en digital. Y también nos vamos con el Movimiento Nacional que está pidiendo la libertad de David Murcia Guzmán, el hombre de DMG. Por eso hoy sencillamente estamos diciendo numeral cuesta entender. Sigue la W en digital, así que conéctense con nuestra siguiente señal en YouTube. Estamos en vivo. También estamos en Facebook, también en wradio.com.co y aquí en la radio.